Bueno, buenas noches. Lo que vamos a ver es un tema salvo, pero no testificando. En Marcos 5:19 dice: Mas Jesús le dijo: Vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hablando de alguien que lo sanó. Jesús tuvo encuentros con muchas diferentes personas en el Nuevo Testamento que podamos ver registrado, y mucho más que no son registrados, pero entre tanta gente que tuvo así algo de hacer, vemos así que él siempre dirigía las cosas hacia la salvación. Otros versículos aquí, Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando una persona tiene la experiencia de ser salvo, lo que vemos es que es una experiencia que no se puede esconder. Es algo que cambia la vida, cambia cómo percibe la vida, cómo vive la vida, y en todo eso es algo que Dios quiere que nosotros estamos platicando con otros. Hechos 4:20 otra vez, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La experiencia, si realmente es algo, la experiencia es de tal grado que uno no puede callarse sobre ello. Recordamos, llega a un lugar donde las autoridades les dijeron: no prediques en el nombre de Jesús, y que dijeron que sí, que van a hacerlo. En Hechos 22:15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Lo vemos este tema regresando. Dice que ya que en la venta de productos, no hay nada que vende como un cliente satisfecho. Si quieres vender un estilo de coche como este híbrido o algo así, búscale gente que ya que luego ellos están haciendo así que están usando el producto, compran el producto, están usando, y que están bien así, que están así todos convencido que es bueno. Y es de lo mismo para Dios y para la salvación, es todavía la misma cosa, que ya que es más. Cuando nosotros vemos este tema de testificar, lo mejor forma de testificar es que una persona que está, porque se deja el pecado y que viene así a los pies de Jesucristo, y que pues ya que se entrega y que vive una vida cambiada. El problema es que mucha gente, lo vimos en la mañana, pero hay mucha gente que a fin de cuentas pues son desastres, y eso es después de muchos años de ser cristiano, de asistir a iglesias, de estudiar la Biblia, de leer la Biblia, orar y todo, y son todavía peor que cuando era inconverso. Otro pensamiento aquí que lo encierto. En Mateo 22:39, recordamos que el joven que vino a Jesús y que dice: ¿qué es el mandamiento primero de todo? Y Jesús le contestó: el mandamiento primero de todo es amar a Dios. Si realmente amas a Dios, Mateo 22:39, si realmente amas a Dios, entonces vas a hacer las cosas que le agrada. Pero el segundo mandamiento es que muestres cuánto que amas a Dios por amar a tu prójimo. Ahora, hay una persona aquí, prójimo, a una persona allá en la calle, una persona que es mi vecino. ¿Qué es la cosa más que puedo hacer de demostrar amor a esa persona? De compartir el evangelio con ella, esa persona. Y entonces nosotros pensamos, si realmente la prueba de si soy salvo o no, la cosa principal que yo debo estar haciendo es de amar a Dios Y dice que el segundo es parecido a eso, es lo que Jesús dice, que ya que lo quiere ponerlo muchas veces en el segundo. Dos mandamientos, amar a Dios y muestra ese amor a Dios por amar a tus prójimos. Entonces, la cosa más obvio en esto es que ya que uno lo comparte, la salvación. Ahora, hay mandamientos para llevar el Evangelio. En Hechos 1:8 ya, pero recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judía, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces Dios promete a nosotros poder espiritual para hacer todo lo que debemos hacer una vez que somos salvos. Esta es la bendición del Espíritu Santo. En Marcos 8:38, Marcos 8:38, Marcos 8:38. Porque él se avergonzará de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En el día de la resurrección, de la venida, segunda venida de Jesucristo, si tú tienes vergüenza de Jesús, ahorita en esta generación donde vivimos, Jesús va a tener vergüenza de recogerte a llevarte al cielo. Entonces, una de las cosas es de ser muy claro a decir a los demás de la salvación de uno. Que uno es salvo y que ya que dónde está su esperanza. Las cosas más fuertes para jalar la gente así hacia salvo, simplemente es que ya que lo ven una persona que tiene los mismos problemas que uno y que vence esos problemas y vive arriba de esos problemas. Cuando uno lo hace esto, y que esa persona dice, bueno, le pregunta a la persona, ¿por qué o cómo que pudiste vencer tus problemas como mis problemas? Y simplemente las es por el poder de Dios, porque yo soy un hijo de Dios. Y entonces, cuando uno ve esto, le jala la atención. Cuando uno tiene un problema con mentir o algo así, que no es así tan grave como matar o algo así, se va un cristiano y que está platicando para ayuda, y ese cristiano, pues, está mintiendo, está robando, está tomando, está fornicando, y entonces dice, oye, espérame. Yo estoy mal, pero no tanto como tú. Y cuando ya que lo ve, que las personas están peor, supuestamente cristianos, pero están peor que los demás, esto es cuando las personas dicen, yo no quiero lo que quiero. ¿Para qué quiero el mismo Dios cuando tu vida es un desastre? Lo que nos habla es victoria. Mateo 10:32. Mateo 10:32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. No quiero hacer esto a una obra que tienes que hacer para ser salvo, pero a la verdad, en la salvación parece que hay un requisito que las personas que realmente son salvos tienen que hacer público su decisión de confiar en Jesucristo. Hasta el ladrón en la cruz públicamente, ya que estaba diciendo que Jesús era el Salvador, Jesús era justo y ellos estaban condenados justamente, pero él no. Entonces, en una forma estaba dando así un testimonio a Jesús. Pero, y eso parece que ya que, yo no sé si una persona es salva o no. Yo no sé dónde entra exactamente eso. Hace lo que David dice y tú estás salvo. Pero yo no voy a decir con firmeza y con certeza, tú eres salvo y vas al cielo. Y que todo lo que has hecho está bien. me dicen lo que han hecho y digo, pues ya te parece sí que estás bien, que haces la cosa correcta. Pero muchas veces la gente no tiene sinceridad. Y la sinceridad destruye el hecho. La insinceridad destruye el hecho. Una persona tiene que confesar delante de los hombres, y eso es ya que para realmente que Dios lo tome en cuenta como verídico, como sincero, lo que hace de ser, de tener su fe en Jesucristo. Entonces, el asunto es que ya que por ahí anda, yo siempre entiendo que el bautismo en agua es una forma de confesarlo. La fe es algo que te salva, de mojarse no. Pero una persona que es salvo necesita tener esta fidelidad de testimonio, de decir siempre, yo soy salvo por Jesucristo. Todo lo que me da certeza en la vida es por la salvación, es por ese creer en Jesucristo. Y eso es lo que uno tiene que expresar en una forma públicamente. Mateo 28, 19, en la Gran Comisión, que habla de seguir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, nosotros tenemos motivos bíblicos en que nosotros debemos salir a testificar. No hay ninguna duda que es nuestra obligación de testificar. Ahora, lo que anda aquí es algo, una mala concepto. La mala concepto es simplemente, yo soy parte de la iglesia debe hacerlo, yo ya estoy libre de hacerlo. No, así no es. La iglesia sí tiene la obligación de andar en ese trabajo, y eso sí es cierto. Nosotros salimos a testificar en la calle, nosotros, y nosotros pagamos misioneros para hacer lo mismo. Pero a fin de cuentas, después de todo, es una obligación a cada persona, como lo vimos así, confesar, cada persona tiene que confesar, tiene que no ser avergonzado de Jesucristo. Y entonces cuando la persona está con ese expediente, debe estar dando palabra. Ahora, déjame destacar algo. Nosotros salimos los sábados en la mañana a testificar. Hermano Edgar trabaja sábados, no puede salir. Entonces él y su familia se van en la tarde. No hay ningún problema. Hay gente que trabaja todo el sábado o que hacen otras cosas y no pueden ir y que quieren ir esta semana. Eso es totalmente bien. ¿Cuándo vas a testificar? No hay un tiempo obligado en la Biblia que cada persona tiene que salir domingos en la tarde o sábados en la tarde. Puede hacerlo cualquier hora, cualquier día de la semana. El asunto es que está haciendo. No hay un horario específico. Entonces, aclararnos la mente, hay muchas veces la gente juzga a otros porque no están ahí cuando ellos están ahí en el sol. Y entonces, el asunto es eso, ¿no? Todos pueden hacerlo en la hora, en el día, en que ya que lo mueve Dios para hacerlo. De otra cosa, es que ya que muchas veces la gente no tenía una vida muy difícil, agarran unos folletos y están repartiéndolo mientras que están en el pecero, mientras que están en el metro, etc. Se vale. Igual. Las personas que ya que están haciendo diferentes horas y como hay oportunidad, pues se vale igual. Están testificando. A veces ya que yo he hecho, así que voy a un dentista o un doctor, estoy en la sala de espera y que lo hablo con unas personas o que lo dejo unos folletos así entre las revistas. Está bien, es una forma de testificar. Han hecho estudios y en esos estudios entre la iglesia, en esos estudios han hecho esas cosas y dicen que ya que el punto más fuerte para que una persona entre en una iglesia y se queda. Y quieren ver. Personas recientemente que han venido a una iglesia se quedan. ¿Por qué? Y dice que el número uno en muchas iglesias que han hecho el estudio, no sé cuántos miles de iglesias hicieron la entrevista, y es lo mismo. El número uno punto, la razón por qué la gente entra a una iglesia. es porque hay alguien en esa iglesia que está así relacionando con esa persona, un amigo, un familiar, un desconocido que llega a ser amigo, pero cuando una persona toma interés y invita a una persona que está abierta a la iglesia y viene esa persona y se cae y se queda, se hace el factor mayor es por amistad en la iglesia. Alguien ahí está invitándole y está jalándole. Entonces, esto es algo que nosotros necesitamos aprender. Número uno, nosotros invitamos gente a la iglesia, invitamos gente a la salvación. Si no puedes explicar el plan de salvación, debes ponerlo como meta con los años de aprenderlo. Debes estar estudiando y viendo cómo puedes aprender cómo hacerlo. Pero a fin de cuentas, invita a la gente a la iglesia. Y pues mi hija ya dice que ya que estaba hablando con un musulmán allá donde trabaja y que dice que ya que estaba interesante, ya que ella, la musulmana, hizo unas preguntas captuosas así, que estaba abierta. Yo le dije a mi esposa que estaba hablando con ella, y luego ya se colgó, pero yo le dije, pues dile que ya que dice pues ya que es un musulmán difícil, ¿no? Ella no sabe de toda la doctrina de ellos, llévalo allá al pastor donde ella va, hace un cita que llévala allí para que el pastor le habla. Y este es el asunto. Se vale de testificarles y decirles el plan de salvación, pero se vale también de llevarles a alguien a esa persona, o llevar la persona en conversa ahí con una persona que puede explicarle bien. Digo, pues ya, cuando yo estoy predicando en iglesias, ahí en los Estados Unidos, digo, ya, si te topas así con un testigo de Jehová, un mormón, algo así, un católico, porque ellos no entienden el catolicismo, entonces, llévale ahí con su pastor y deja que él ya que te lea con la persona. Se vale. El asunto es que debemos aprender y crecer, pero también a la misma vez, estamos cumpliendo nuestro deber de evangelizar. Nosotros, yo digo que ya que debemos evangelizar, hablar con la gente sobre la salvación, apoyar ahí en las obras de evangelismo. Nosotros tenemos así folletos que estamos imprimiendo, y que esos folletos uno puede ayudarnos así a doblar. Es mejor cuando todos están testificando, pero los que están orando y están participando, ayudando, están preocupados por la obra de Dios, eso es donde uno empieza a ser un ganador de almas. Se mete y hace lo que puede hacer. Ahora, ¿tienes orgullo de Cristo o te avergüenzas de Él? Ya lo vimos en Marcos 8:38. Que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. El Hijo de Hombre se avergonzaré también de él. Entonces, cuando nosotros entendemos que ya que no debemos tener vergüenza de nuestra salvación, una de las cosas es que hay grupos ahí en el mundo que están atacándonos a nosotros, tratando de callarnos la boca. Y nosotros tenemos que hacer lo que no vamos a callarnos la boca. Vamos nosotros a testificar de Cristo. Romanos 1:16. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, él dice, no va a avergonzarse del Evangelio. En Juan 15:16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca. Nosotros decimos que ya que, bueno, pues yo no soy bien sobre eso de testificar. Pues mucha gente no lo son, pero lo hace por todos modos. Uno aprende a ser mejor en algo por practicarlo. Y ahí está el asunto que nosotros tenemos que entender. Dios tiene el plan para cada persona salva que lleva fruto. Y parte del fruto de que estamos hablando es esto de otros almas ahí. En Romanos 1:14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Nosotros tenemos una deuda al mundo y converso. Debemos estar llevándole el evangelio. En 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea, Dios está usando a nosotros en el mundo para alcanzar ellos, los desconversos, con el Evangelio. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Estamos así con este propósito, con este tarea, de representar a Dios para el mundo. Nosotros, el mundo va a saber de la plan de salvación por medio de nosotros. Ese habla de testificar, ¿no? Entonces, ahí está el asunto que nosotros tenemos que estar testificando. Nosotros somos el instrumento de diseño divino para alcanzar las almas para el cielo. Si nosotros entendemos esto, vamos a participar. Como yo he dicho, si tienes miedo y no quieres testificar, no quieres dar un folleto o algo así, ve ahí casa en casa, llega a la puerta, pone así el folleto en la grieta, toca la puerta y corre. Se vale, estás haciendo algo. Si no puedes hablar, cuando corren ya se recuerda que ya que ahí es cuando los perros te alcanzan. Estás corriendo. Se habla con la gente ya que no hay tanto problema. Pero ya, el asunto es que nosotros debemos tener orgullo de Cristo y debe ser nuestra luz que brille. El hombre que quiso ser perdonado, pero él mismo no quiso practicar el perdón. Mateo 18, y vamos a leer varios versículos aquí. Mateo 18. Alguien está cantando por ahí. ¿Está feliz? ¿Está feliz porque está salvo? Amén. Mateo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pequé contra mí? Hasta 7, y Jesús, 7 es el número de perfección, compleción, de completar. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, 7 por 7, ¿cuántas? 7 por 70 es 490, ¿no? Entonces es mucho. Se pierde el conteo antes que llega. Ese es el chiste. No hay un límite. Y Pedro no se quedó así como convencido, no entendió. Y Jesús siguió con una parábola, versículo 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Un talento, recordamos, es como $1,000,000. Es mucho, mucho sueldos mínimos. Entonces, 10,000,000,000 de dólares. Es una cantidad impresionante que ya una persona normal, o sea, un dueño que tiene negocios, a lo mejor que se puede pasar eso, pero un siervo, un empleado, no va a ver esa cantidad de dinero, no puede generar esa cantidad de dinero. Entonces dice, a como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. O sea, lo que se ve abajo de todo eso es que fue un mal uso de su posición, porque se endeudó tanto. Y luego dice en 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. ¿Es posible que va a pagar? No. El Señor, su amo, sabe que no va a pagar. Si tú estás en esa situación y estás ganando un buen salario, vamos a decir, así 10 mil pesos al mes, ¿cuándo vas a pagar 10 mil millones de pesos? No, pronto. No, eso no va a pasar. Y si vives así a otros 60 años, tampoco, no creo. Y eso es el asunto, y no hablamos de intereses, ¿no? Pero ya. Pero el asunto es que el amo ya sabe que no, nunca va a pagarme, nunca va a pagarme. Pero porque se humilló, porque lo dio, porque ya que lo pidió perdón, porque ya que lo pidió así en una forma, buscando la clemencia y la misericordia del amo, lo concedió. Ok, pues, vete ya, no tienes que pagarme nada. En 27, el señor de aquel siervo, movido a la a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. O sea, no tienes que pagarme ni un centavo. Este cuate, en versículo 28, pero saliendo, Mateo 18, 28, pero saliendo aquel siervo, halló a otro de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios es como 100 salarios diarios. Si estamos hablando de 3 meses, ya se puede pagarlo. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame todo lo que me debes. Entonces su consiervo, prostrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Ese siervo sí pudiera haber pagado, vamos, 5 meses, a lo mejor, sí, se puede pagar. Lo hizo lo mismo que hizo el primer siervo. ¿Pero qué fue la respuesta? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ahora, en esa parte está hablando de la falta de perdón. Pero, a la verdad, hermanos, lo veo aquí otra cosa también. ¿Cuántas personas quieren ser salvos del Señor, pide perdón por sus pecados y Dios les perdona? Y luego, una vez salvo, dice, ¿tiene la actitud? Que lo maten la tierra y ya se van al infierno, yo voy al cielo, yo soy salvo. A mí no me importa los demás. No me importa que se van a morir y se van al infierno y que nadie le había dicho ni una vez plan de salvación. No es la misma actitud de este siervo. ¿Qué pasó con ese siervo? 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, el dinero realmente no tuvo que ver en esta parábola, sino si uno vive por la misma regla de misericordia que uno quiere de Dios. ¿Tú quieres misericordia de Dios? Sí. Entonces debes mostrarlo vivo en tu vida. Hay mucha gente yendo al infierno, ¿y qué hacemos hacia eso, respecto a eso? No estamos haciendo nada para su salvación. Hermanos, número uno sobre todo es que tú abres una Biblia en Juan 3:16 y empiezas a mostrar de la Biblia el plan de salvación. Esa es la mejor forma de testificar. Pero también una forma que es aceptable es que tú tomas un folleto evangélico y que lo das. Lo puedes abrir y claro, o dame que lo das. Pero hermanos, el no hacer nada no es aceptable. No es aceptable. Tú amas a tus prójimos. ¿Cómo lo muestras? Tú compras tú haces un pan dulce y que lo regalas a tus prójimos. Pues ese no es nada como amarles, como debemos compartirles el evangelio. La fuerza sobre nosotros es de dar el evangelio a otros. Esa es una deuda que debemos a otros porque Dios nos salvó. Y nosotros necesitamos necesitamos compartir la gracia que Dios nos dio a nosotros, la misericordia que Dios nos dio a nosotros con otros. Es una obligación en el corazón. Las excusas, hay un montón de excusas, y de veras hay gente que no deben abrir su boca, porque sus vidas son desastres, son hipócritas, y que todo lo que dice que es un cristiano, luego se trae mal fama, mal testimonio sobre el nombre de Cristo. Hay gente así. Pero hermanos, déjame decirte una cosa. La mayor parte de la gente debe estar testificando, invitando a la gente a la iglesia. Y no lo están haciendo. ¿Eres un siervo, una luz para Dios? En Filipenses 2:15. Recordamos que Dios nos salvó con propósito. Y ese propósito es para que nosotros llegamos a ser los instrumentos a traer otros al reino de Dios. Para que tenemos fruto. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandezcáis como luminares en este mundo. Tú eres el sol, tú eres la luna, tú eres la estrella del norte, o tú eres como un hoyo negro que traga toda la luz y no se refleja nada. ¿Cómo somos? Somos luminares para Cristo. Estamos brillando la verdad que nos salvó a otras personas. Un ejemplo, Jonás el evangelista. Jonás 1:3 en el Antiguo Testamento. Jonás en el Antiguo Testamento. ¿Podés ahí aquí? Libro del Antiguo Testamento. Jonás 1:3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope, halló una nave que partía para Tarsis, la dirección opuesta de donde Dios había mandado a Nínive. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquieta? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. La historia de Jonás es muy interesante porque Dios, en el Antiguo Testamento, cuando ya que no era tanto como en el Nuevo para alcanzar los no judíos, pero Dios lo mandó a predicar así a los gentiles. Y Dios dice: Jonás, ahí está, iba en esa dirección, vete allá y predica el plan de salvación. Allá, sí, ok, me voy para aquí, el otro dirección, me voy a cubrir y me voy a huir de todo eso. Fue un evangelista que no quiso hacerlo. Yo creo que nosotros nos caímos muchas veces en el ejemplo de Jonás. Se ve, y pues podemos seguir así, toda la historia de Jonás. Predicó el infierno y la misión. Todos ustedes se van al infierno, todos ustedes van a morir, todos ustedes están así ganaciando, y se va a comer el cielo y la carne, y se va a hacer todo, y se va a hacer feo, y ustedes van a subir, y van a estar gritando, y van a estar diciendo: por favor, quítame la vida, y nunca va a quitar la vida, y vas a estar así. Y así predicó. Y luego, después de predicar, salió así a los ríos de así la valle donde estaba, y ahí en un monte al lado se acostó. Se sentó. El fuego del cielo que se cae sobre estos inconversos paganos. Y no se cayó. Y dice en Jonás 3:5: los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cecilio desde el mayor hasta el menor de ellos. Sorprendieron.
Y Jonás se molestaba cada día que no empezó la lluvia de fuego. Él quiso verlo. Un día Dios salió con el sol muy fuerte, y que Jonás estaba molesto con el sol porque tan fuerte. Y sale de la noche al día una viña, una planta. Y cuando ya se levantó a su lado y se extendió un gran hoja y se hizo como sombra. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Gracias, Dios, ya, para que no estoy en este sol desodorable, con todo el sabor, ¡qué bonito! Y luego un gusano lo comió, y tan rápido de un mañana se levantó, en la tarde se cayó. Bueno, y este planta ya desapareció. Y Jonás empezó a llorar por la planta. Y Jesús le dice: Jonás, ¿qué idiota que eres? Para toda esa gran multitud de gente que predicaste, no tuviste ni un poquito de misericordia. No quisiste verles salvos. Y luego te conmueve tanto con la muerte de una planta que de la noche al día se sale, y luego igual de rápido se acaba. Tú tienes compasión por una planta, pero no por millones de personas que van al infierno. ¿Qué quieres? ¿Tú quieres ver el fuego caer del cielo o que la tierra lo abre como hay con lo que vimos en la mañana con la rebelión de Corea? Que abre la tierra y los tragos vivos al infierno. Eso es lo que tú quieres ver. ¿Cómo es? Compasión excesivo en unas cosas y en otros nada. Lo digo así, yo no entiendo. La gente tiene sus hijos y se echan a perder porque no se disciplina, no se hace nada, no se entrena, no hace nada. Lo dejan los niños como salvajes a hacerlo, cualquier cosa que quieran. Y se van y empiezan a destruir sus vidas y que como adultos jóvenes ya un desastre. Pero luego lo compro un mascotón, un perro, lo ponen ropa, lo visten, lo bañan, lo cuidan, lo dan de buena comida, lo hacen todo para un mascota, un perro, que no lo hicieron con sus hijos. ¿Por qué? ¿Dónde hay chiste en eso? Es una cosa que está loca. ¿Por qué tanta compasión sobre un perro que lo deja a sus hijos andar en el mundo y destruir a sus hijos? Tiene patrón para destruir, es diferente, pero no. Lo lleva a los perros como ya que son mascotas. Ya fuimos una vez, en los últimos 2 años, fuimos en el avión y que la señora tuvo su perro ahí con ella en el avión. Y cuando ya que como era toda la noche del viaje, y bueno, ni de mañana, pero ya nosotros ya que fuimos y estuvimos durmiendo, y este perro ya se va abajo de los asientos, así entre nuestras piernas y todo. Y digo, es un avión, es peor que si ya si estuvimos así en frente de una tienda, un changarro ahí en provincia, ¿no? Los perros ya andan donde quieran. Pero hermanos, nosotros hacemos la pregunta. Dice, ve a testificar, ve a repartir folletos. Tengo pena, no puedo. Yo, a mí, de hablar de religión y de hablar de Jesús, me da mucha pena de empezar la conversación para eso. Son las mismas personas que dicen, los Pumas están jugando contra fulano, y que ya somos así aficionados del Puma. Entonces vamos allá y se pintan la cara como un idiota, se ponen ropa de payaso, y que luego, y que está gritando y haciendo todo tipo de cosas de hacer vergüenza, y eso sí, no le da fin. Para aquí que le murió por ti en la cruz, no puedes hablar a otros sobre este. Pero para tu equipo favorito, la zorra, que está ahí en la calle con la bandera de Cuba y que están ahí gritando, ¡va, va, va, va! ¡Todos, mírenos, mírenos! ¿Qué pasó con ir a la plaza, a un lugar público y decir,
mira, Jesucristo murió por ustedes. Ten fe en Él y te salvará.
Eso no puedes hacer porque te da pena. Pero de otras cosas, ¿no hay pena? Yo no entiendo pena. Yo no entiendo pena. Yo no entiendo por qué las personas...
O sea, es una cosa que nada más se usa cuando quiere.
¿Sí? Yo no puedo levantarme domingo para ir a la iglesia porque me da pena.
No.
La próxima vez que ya que estamos, ya terminamos anoche un tratamiento de inyecciones. La próxima vez que ya que David, ya voy a mandar un tratamiento con inyecciones. Voy a decir al doctor, no, me da pena. No puedo tener una inyección, me da pena. Pues así es como uno usa, ¿no? Excusa para cualquier cosa que quieres hacer.
Ya no, es que mira, no tengo ropa buena para ir. Pero luego se pone un bikini y se va a la playa, ni desnuda, casi.
¿Verdad? Eso no le da pena. Pero de estar ahí vestido, ahí, nada más que partiendo un papel
a otras personas, ay no, es que no tengo ropa para eso. ¿Cuál ropa es necesaria para que lo tienes eso? Pues saque tu cobija y ponlo sobre tu cabeza para que nadie te ve. Ahí abajo de la cobija está. O sea, no entiendo. Son excusas. Y hermanos, yo soy pastor. Yo oigo todas esas excusas y ya se ve y vivo con ellos, pero a la verdad, no es mi lugar de aprobar la excusa o no. Tú vas a pararte frente de Dios un día y vas a dar esas excusas y delante de todo, así los ejércitos del cielo, y que vas a decir, me dio pena. ¿A Jesús le dio pena de estar desnudo, colgado en una cruz, muriendo por ti? A Él no le dio pena. Él fue orgulloso de morir por nosotros porque Él nos ama. Ahora, dime otra vez, David, ¿tú amas a Dios?
¿Tú amas a mí, dice Dios? Sí, yo te amo. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho para llevar el Evangelio que es tan querido para Dios, para las naciones,
en conversos, las personas en conversos?
¿Eres un siervo de Dios o no?
Mateo 21:28, otro parábola. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose, el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Mateo 21:29. Respondiendo, él dijo, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Y acercándose al otro, le dijo a la misma manera, y respondió, él dijo, sí, señor, voy, y no fue. Versículo 31. ¿Cuál de los dos hijos la voluntad de su padre? ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos el primero. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Mejor una prostituta que se arrepienta y empieza a hacer la voluntad de Dios que una persona moral que no lo hace. ¿Verdad? Una persona que es un borracho y que sale a testificar no es un buen testimonio, pero ¿sabes qué? Es un testimonio, es un trabajador, está haciendo la obra de Dios. Y es mejor uno de estos que 10 que dice que son buenos cristianos y no hace nada. Eso es lo que yo entiendo de este parábola. Yo no sé. Yo digo, Dios quiere que se haga su trabajo, su misión de ganar el mundo por Cristo. Y hay mucha plática, hay mucha gente que jacta de esto, jacta de otro, son expertos, etcétera, pero luego la verdad no se ve. Y hermanos, esto es el problema.
Mejor un pobre siervo que lo hace muy pobre, muy feo, pero lo hace, lo pone con ganas de hacerlo, de aprender y de hacer lo mejor que puede, que 10 o 10,000 que son muy justos y nunca lo hacen. Eso es lo que yo veo en esta palabra. Mateo 7:21. Ya vamos acabando. Recordamos en Mateo, antes de 21, Mateo 12:50, Jesús dijo: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Su familia espiritual son las personas que hacen la voluntad de Dios. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La gente que platica religiosamente, muy justos, muy arrogantes, muy con piedad y todo, ya, somos los mejores, como los fariseos en el día de Jesús. La gente así no se van a hacer. Que hablen de Dios y que son cristianos y todo eso, ¿no? Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, esto es el asunto. Muchos dicen que ya que son obreros para Dios, pero no testifican. Y esto está mal. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús discernió que ellos son malos, maldad en su corazón y se van al infierno. ¿Y pues sabes por qué? Por todo esos hechos religiosos que estaban envueltos, ni una vez hizo la voluntad de Dios. No fue su costumbre, no fue su deseo. La gente que hace la voluntad de Dios vive para siempre, tiene la vida eterna. Esa es la enfermedad de Juan. Nosotros entendemos que ya que Dios quiere que nosotros cumplimos su obra y su voluntad, que es su voluntad. Primero de Pedro, Dios no quiere que nadie parezca. Va a ser muchos que parezcan. Pero hermanos, nosotros debemos estar entre Dios y el mundo yendo al infierno, parándoles, dándoles el evangelio. A los que hacen caso, que sean salvos. Dios quiere que nosotros tomamos este trabajo y cumplimos con ello. A veces digo, bueno, yo voy a salir saliendo a testificar, repartir el folleto, hacer algo, porque así soy yo. Yo no quiero dejarlo, pero a veces yo digo, será mejor de no hacerlo y que la gente aprende en su vida diario con la gente que tiene contacto ahí en el trabajo, ahí en el súper, ahí con sus vecinos, ahí con su familia, donde anda, habla de Cristo. Dile a la gente alrededor de ti de Cristo. Yo tengo otro sermón, y ahí en eso vemos que somos embajadores. Déjame relatar parte de ese otro sermón para terminar. Yo no sé si estoy bien en lo que yo entiendo de la Biblia, ya que puede, unos argumenten que no, unos argumenten que soy loco, y probablemente son correctos ellos. Pero, según que yo entiendo, es que va a ser un juicio. A lo mejor que son separados los inconversos y los salvos, pero a mí me gustaría pensarlo de esta forma. Hay una explanada de unos, quién sabe, 100 millas por 100 millas de puro mármol. Y este es así, antes del trono de Dios. Dios está en un gran trono. Llega al final y Dios dice, llámales todos, bueno, ahí con él están todos los salvos, ¿no? Y dice, llámales todos los del infierno, y dice, así el infierno. Todos ahí, delante de Dios. Y Dios dice a toda la humanidad, salvos y inconversos, vamos a hacer juicio. Y empezando con Adán y luego Eva, a cada persona que ha vivido se va a poner ahí en su tal vez en una pantalla, su vida. Y luego se va a examinar su vida.
Y cuando ya que viene Satanás y que dice, esas personas tienen pecados, esas personas son desobedientes a Dios, esas personas ya que no merecen el cielo, especialmente los cristianitos ahí que tienen ahí. Y Dios dice, está bien, todos son pecadores. Y que lo dice así a un ángel, agarra la palanca, jala la palanca y todo es frenada de todo ese mármol, que es un gran cosa. Nivel, empieza a inclinarse. Abre así un mojote así al infierno y todos se van ahí. Y entonces todos se van al infierno. Y en ese momento Jesucristo se para y dice, espera, hay venidos ahí. Este es todo mi cuerpo, no se ha perdido de ti.
Y de ahí,
que recoja a todos. Pero yo pienso, en ese tiempo que a lo mejor que estamos ahí inconversos juntos,
estás hablando
ahí de todo y que ya que puede ver todo así, y están haciendo el juicio uno por uno, y tú estás ahí y de repente viene un negro, está con el todavía chispas así, está con el humo saliendo, y te agarra por la corbata y te asustas. ¿Qué tienes? ¿Eres tú? ¿Un demonio?
No.
Si te dicen su nombre, yo conocí a alguien, pero no era como tú. Y tú estás todo quemado. Recordamos que ya que tenemos así como un cuerpo y que nunca se va a morir. Vivimos para la eternidad con este cuerpo. Pero, pues, había pasado mucho tiempo y esta persona se fue al infierno y ya está ahí con su carne y su músculo y sus huesos quemándose y nunca se muere. Y quién sabe si se le pone algo o no sé, pero se hace chicharrón negro. Y esa persona te agarra. Tú eres un cristiano. Sí, yo soy cristiano. Y que dice, pues, yo fui tu vecino por 7 años. Y ninguna vez en 7 años me mencionaste una vez la salvación. Nunca jamás me has dado un folleto con la salvación. Jamás me invitaste a tu iglesia. Y que ya que empiezas a hacer así enojado. ¿Y por qué tú jamás me has hablado de Cristo si tú eres un cristiano? Tú quisiste ser salvo y ya eres salvo, no estás chicharrón como yo. Y que lo dice así y que uno, ay, no. Y que se trata de escapar y se escape. Aquí hay tres otros. Gente que trabaja contigo en el trabajo, gente que estaba en la escuela contigo y te reclaman igual. ¿Por qué? Tú, conociendo la gracia de Dios, no me dice ni una pista para que yo también sea salvo. Pero ustedes fueron en conversos y me hablaban muy feo de ser un cristiano. ¿No entiendes que el pecado nos tuvieron así ciegos? ¿Por qué no nos ayuda? ¿Por qué no nunca oraste por nosotros de una vez? Menos así cada día, toda la vida, hasta que muero.
Yo no sé, a lo mejor que va a ser así. Pero hermanos, vamos a enfrentar lo que hemos hecho por Cristo, o lo que no hemos hecho. Esa gente que ya no conoce a Cristo y mueren y se van al infierno para toda la eternidad, si ellos tienen la oportunidad, se van a reclamar a nosotros por no haber compartido con ellos lo que recibimos gratis y podamos dar gratis a otros. Tú puedes dar el Evangelio a 1,000,000 de personas y todavía hay más para dar. Nunca se acaba la misericordia de Dios, ¿no? La gracia de Dios nunca se acaba. Pero lo que se acaba tan rápido es la paciencia de nosotros para hacerlo, las ganas para hacerlo. Nos vamos a dar un folleto.
Yo no quiero eso. Este es de un partido. No lo ven religión. Ay, se va violando la casa y jamás ya se lo va a dar un folleto.
Así somos. ¿Fue duro? Sí, fue duro. ¿Fue duro para Jesús? Sí, fue duro para Jesús. Y siguió y cumplió con la salvación para nosotros. Hermanos, ¿por qué no tenemos ganas para hacer algo? Si no sabes, poco a poco, ¿a quién te? Yo empecé saliendo con jóvenes y fuimos a testificar, hicimos qué bárbaro lo que hicimos, yo no sé, ya no quiero recordar, no quiero ser responsable, pero ya fuimos, estuvimos afuera. Y a veces hicimos cosas muy malas, no sigamos bien, no estamos haciendo. Pero todo eso es por aprender. Poco a poco uno aprende. Y aprendiendo llega a ser mejor y luego un experto. Y luego viene otro que con tonta cosa. Ayer ya que vino un hombre que me dijo, yo creo en la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero no creo en Dios. ¿Y cómo es eso? No, es que no creo que Jehová, Jehová es un falso Dios en la Biblia. ¿Y dónde lo dice eso? Ah, tú búscalo, porque ya te voy a dejar de tarea eso. Entonces, hay locos de todo tipo, todo color. ¡Ni modo! Uno hace su trabajo y que lo presenta, hacemos, y él me regresó el folleto de salvación. Pues está bien, yo no estoy esforzando a nadie de recibir, pero él lo recibió, lo leyó un poquito y luego me lo regresó. Pero hermanos, estoy tratando. Y por lo poco que es, por lo malo que es, vale mucho más que muchos que no hacen nada. Y esta es la tristeza de esto. No tenemos expertos. La gente que dice que son expertos, nada más te busca. Si fue un experto, entonces será gente realmente que llega a Cristo.